Bueno, buenas tardes. Ya estamos por irnos. Yo no sé ustedes, yo me voy muy bendecido. Además siento un lazo muy fuerte con ustedes. Muchos de ustedes nos conocemos desde chico. Y también la Iglesia Jesucristo Rey, yo la conozco desde que nació en el William Morris. Yo en ese momento era maestro de orientación espiritual y también profesor de coro en quinto año y daba música en segundo año. Y hacíamos reuniones, gente de distintas denominaciones. Me acuerdo que era más fácil, si alguno recibía a Cristo lo mandábamos a la iglesia del colegio. Pues decíamos así, la iglesia del colegio, el colegio tiene una iglesia. Y los hemos visto crecer. Y también es bueno cuando nos conocemos de año, porque sabemos de quién se trata. Yo agradezco la confianza a los pastores de haberme invitado. Generalmente la falsa doctrina viene de gente que impacta mucho, pero no sabemos bien de su trasfondo. Los falsos profetas vienen por ese lado, tienen dones, señales, hacen cosas que impactan, pero no sabemos de dónde vienen. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Así que los pastores invitaron malo conocido y van por buen camino, porque por lo menos falsa doctrina no iba a traer. Conozco bien lo que es un hermano libre, lo que es un pentecostal, un bautista. Uno tiene una herencia y se ubica donde está. Me han hecho preguntas que no sé responder. Por ejemplo, un hermano me preguntaba por mi hijo. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, si la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa, lo presentaste cuando era chico. Y bueno, no sé, Jesús le dijo a Pedro, hay cosas que no entiendes ahora, más la entenderás después. Esa es mi oración, Señor, no encaja. Cuando lloro, Señor, no encaja con tu plan, no encaja con lo que creo, pero lo dejo en tus manos. No es bíblico, pero bueno, una canción de León Gieco dice que hay que dejar que la realidad te traspase, ¿no? Debe haber algún versículo que respalde la idea, pero sin perder la fe, a veces tenemos que asumir la realidad. Y la vida en fe es una tensión. Hoy almorcé con unos muchachos en la mesa y decía que la física no sabe si los rayos de la bicicleta tiran o empujan. No se sabe. Para centrar un bicicletero, además un bicicletero no sabe nada de física, se fija si la rueda queda derecha y ajusta los rayos. No se sabe si el rayo tira o empuja. Y hay misterios que nosotros no sabemos, lo que sí sabemos es que la rueda quede derecha. Y entonces oramos y trabajamos hasta que la rueda quede derechita. Y hay cosas que están en el mundo espiritual y no perdemos la fe, pero seguimos buscando de Dios. Entrar en Dios es como entrar en el mar, con un balde. Nosotros no podemos meter el mar en un balde. Pero es lindo tener el balde lleno de agua. Y nuestra vida llena del Espíritu es que la presencia de Dios nos llene, pero no contenemos todo, no tenemos toda la respuesta. Pero en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, seguimos avanzando, seguimos teniendo respuestas. Hay cosas que no las entendemos ahora, las entenderemos más adelante. Es más, es algo que he aprendido también. O sea, uno va aprendiendo cosas. Dios, claro, nosotros estamos en la dimensión del tiempo. En cambio, Dios es eterno. Dios se pasea por pasado, presente y futuro. Si no, no estaría escrito el Apocalipsis. Si no, en la transfiguración no hubiera aparecido Moisés y Elías. O sea, Dios se pasea por el pasado, el presente y el futuro. En cambio, nosotros vamos viviendo el presente, pero cuando nos unimos a Dios en oración, espiritualmente entramos en la dimensión de lo eterno. Bueno, por ahí Dios nos muestra, nos dice cosas que no las entendemos bien, porque Dios nos habla desde lo espiritual, nosotros estamos en lo terrenal. Entonces, con humildad, tenemos que seguir buscando en la palabra, la guía del Señor, y cuando pasan cosas que no entendemos, seguir creyendo, eso es fe. Sostenernos por medio de la fe y saber que tarde o temprano Dios cumplirá su palabra y nunca perder la fe. Quería decirle, se los dije desde el primer día, que vayan tomando nota para que esto no quede en el aire. Si tomaste una decisión en estos días, fíjate cómo arranque mañana. No te asombre que hoy, a volver a tu casa, te espere un balde de agua fría, porque el diablo siempre está esperándonos, ¿no? Con un balde de agua fría, una mala noticia, un problema, algo. Porque es lindo estar de retiro, pero ahora mañana hay que laburar y vuelvo a tener la normalidad. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló? O sea, si andaba flojo en oración, empezó una vida de oración. Si no estaba leyendo la Biblia, si había incredulidad, pensá bien qué decisión tomaste. Hoy una de las personas por la cual oré, bueno, tenía que perdonar un familiar, bueno, perdonalo orando, pero ahora cuando vuelva andá y perdonalo. O sea, hay cosas que no las podemos hacer en el retiro. Pero no quede en el aire. Si decidiste ir y perdonar o pedir perdón, después que no te agarre ahí, qué sé yo, no siento, no sé. No, no, no. Obedece a la palabra y hacé lo que tenía que hacer. Que esto no quede en una emoción pasajera. Cierto, si tu decisión es de Dios, a mí me encantaría que a un tiempo, un mes, 15 días o 2 meses, que algunos pastores nos encontremos, o si en diciembre cuando venga a operarme nos vemos. Que bien, vos sabés que no, que hubo algunos que no fue emoción, no es que pasaron, lloraron, lágrimas de cocodrilo, después siguen en la misma. No, no, hay cambio. Había uno que estaba dormido y ahora está sirviendo al Señor. Bueno, gloria a Dios, entonces. Porque a veces Dios nos toca, y inevitablemente hay algo de emocional, si somos cuerpo, alma, espíritu. Y cuando el espíritu viene, nos toca cuerpo, alma, por todos lados, y nos da vuelta. El tema es, ¿qué hago con eso? Yo lo entiendo así. ¿Vieron los relojitos digitales que uno, para ponerlo en hora, aprieta un botón y queda titilando? Y ahí hay que acomodarlo. Bueno, a veces la palabra nos deja así, titilando, y después nosotros tenemos que acomodarnos y dejar que Dios nos ponga en hora y seguir funcionando. Entonces, aprovechemos cuando el Espíritu Santo nos toca para ponernos en hora y seguir funcionando, ¿eh?, en fe. Las emociones son muy traicioneras. El ser humano es muy emocional. El latino, especialmente, es muy emocional. Hace lo que siente. Y el Evangelio no es cuestión de sentir, sino de creer y obedecer. Perdonar, ¿verdad? Y yo no siento de perdonar. Es que en ningún lugar de la Biblia dice que hay que sentir. La Biblia dice que hay que perdonar. Si Dios me perdonó a mí, ¿qué derecho tengo de no perdonar al otro? La Biblia no me da ese derecho. Es más, el Padre Nuestro dice, perdona no como nosotros perdonamos. Y si alguno no perdona, Dios tampoco te perdona, para que vos sientas la carga de ser falto de perdón. Entonces no pasa por sentir, pasa por creer. Por ahí uno visita, y hermano, ¿cuándo va a volver a la iglesia? Y cuando Dios diga, pero Dios dice ya, no dejen de congregarse. Y no siento de ir por ahora. Bueno, no te guíes por lo que siento. O cuando vos vas a trabajar, hoy no siento de ir, pero bien que te levantás, porque si no, perder el premio o perder el laburo. O sea, la vida, en muchas cosas, la responsabilidad no pasa por sentir, sino por creer y obedecer al Señor. Entonces, es mi oración al Señor, que si Dios te habló, lo anote en un papel, algo, y ponga por obra, aunque mañana no sienta. Y pasado no sienta nada. El Señor dijo que iba a estar conmigo. ¿Lo sienta o no lo sienta? El otro día fui a visitar una hermana nuevita. Pues bueno, si yo tengo un trato con los nuevitos, muy amoroso, y con los más viejos, un trato más duro, pues ya no son nuevitos. Pero esta hermana era nuevita, y no está viendo qué pasa. No, dice, no sé, siento, dice, que Dios no está conmigo. ¿De dónde sacaste eso, Dios? Si la Biblia dice que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Digo, pasa, vos sos muy emocional. Digo, y él, no es que vos sienta o no sienta. Él lo prometió. No nos va a tomar el pelo, está escrito. Ya, bueno, ya volvió a la iglesia, contento. Entonces, ahora en más no voy a hacer lo que sienta, sino lo que dice la palabra. Bueno, está aprendiendo, es nuevita, bueno. Pero a veces somos creyentes de tiempo y seguimos en esa. Que si siento, que si no siento. Algunos dicen, ¿por qué a mí Dios no me habla? Pero mirá, hay que buscar la voz de Dios. Hay que buscar la voz de Dios, sí. Si vos estás todo el día metido en la computadora, que si el XP, que el Windows, que esto, que el otro, o los videojueguitos, y o no sé cuál es, qué sé yo, es medio difícil que Dios te hable si siempre tenés la cabeza en otra cosa. El que busca, encuentra, dice la Biblia. El que busca, encuentra. Yo me acuerdo una vez un dibujito en una revista, no me acuerdo, que había un hombre en el sillón mirando el televisor diciendo, ¿por qué mi Dios no me habla? Y había un ángel detrás del televisor haciéndole señas, y el tipo no lo veía. Quizás Dios te habló y no lo escuchaste porque tenía tu cabecita en otra cosa. Entonces, si Dios te habló, marca propósito, sienta o no sienta, y empezá a trabajar en esa dirección. Y en algunos minutos, lo que voy a hacer es achicar, no voy a cambiar el mensaje, le voy a dejar a ustedes que lo terminen. Le comentaba a los pastores, tengo dos mensajes, no sé con cuál me quedo, pero me voy a mantener en el original que había preparado el viernes a la tarde, Efesios capítulo 4. Sino que quería mencionar algo acerca de la diferencia de las convicciones y las emociones. El amor verdadero no tiene que ver con un sentimiento, sino con una convicción. Un ateo también se enamora. Es un estado natural del ser humano. Por eso uno tiene que buscar. Estar enamorado, eso no es señal de que es la voluntad de Dios. El hombre se guía tanto por las pasiones. Yo conozco hombres o mujeres que han abandonado su familia. ¿Qué quiere Billy? No la quiero más, me enamoré de la otra. Y no le importó dejar esposa, hijo. Al ser humano lo dominan las pasiones. El peor enemigo que tenemos lo tenemos adentro, no afuera. Entonces nosotros no tenemos que vivir por pasiones, sino por convicciones. Ustedes me preguntan si yo la amo a la Biblia, la amo. Ahora no todos los días me siento enamorado. Es más, hay días que hemos discutido, no se crean que soy perfecto, pero después ordenamos las cosas. Pero yo siento o no sienta, tengo una convicción, hasta que la muerte nos separe. Y el amor de Dios vuelve. El sentir va en segundo lugar. Primero hay que manejarse por convicciones. Mire, les doy un ejemplo. Conocen los California Gas, no el termotanque, ¿no es cierto? ¿Cuándo se enciende la llama? Cuando se abre el agua, claro. Yo, si no abro, por más que yo dale, che, encendete, no, hasta que no abro la canilla, no sé. Y así es la obediencia. Nosotros sí queremos sentir, vos obedece, abrí la canilla, hacé lo que tenés que hacer. Después se va a encender el fuego en tu corazón. Y alguno dice, pastor, pero esa es hipocresía. Pues yo le digo a los hermanos, me dice, pastor, no la quiero más, mi señor. Empezá a actuar como si la quisiera. Pero esa es hipocresía. No, no es hipocresía, es obediencia. Estás abriendo la canilla. Volvé al primer amor, volvé a la primera cosa. Llévale una florcita, llévale un alfajorcito. Decirle te amo, pero no siento. ¿Qué importa si no sentí? Vos decirle que la más declara verdad. Y ya va a ver cómo después el fuego vuelve. O sea, es otra cosa la vida cristiana. Si vos vas a vivir por emoción. Yo creo que hay muchos creyentes que viven por sentimiento y por eso andan con alto y bajo. Por fe andamos, no por vista. Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que un pasaje muy conocido, y les voy a pedir como tarea que lo estudien un poco más profundo en esta semana, pues después ya se les va a escapar la idea. Pero sencillamente quiero mencionar que acá veo un crecimiento en dos dimensiones, en calidad y en cantidad. Porque Dios por medio de la iglesia está formando un cuerpo que lleva a cabo los propósitos en la tierra. Yo quería tocar este día de cuerpo porque hasta ahora los mensajes han sido muy a lo individual y también esto es un riesgo. Somos parte de un cuerpo, nadie solo puede hacer la tarea. Quiero ser coherente también desde el primer mensaje. Yo dije que Dios tiene planes pensados en el cielo para ejecutar en la tierra. Pero para llevarlo a cabo necesita de hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad, una iglesia dispuesta a hacer su voluntad. Si Dios tiene plan en la tierra, piensa en su iglesia. El evangelio no lo va a predicar los bomberos, la policía, la guardia urbana, los políticos, salvo que alguno de ellos sea convertido. La iglesia de Jesucristo está para expresar la voluntad de Dios. Por eso Cristo es la cabeza. La cabeza da las órdenes, entonces la mano va para acá, la mano va para allá. Y si estamos obedientes, el cuerpo avanza coordinadamente. Porque si a mí el cerebro me dice que vaya a abrir la puerta, no puede ser que la mano va para el lado del picaporte y la pierna va para el otro lado, porque no, entonces vamos a andar. Ahora, si todos obedecemos a la cabeza, el cuerpo en su totalidad es la expresión de la voluntad de Dios en la tierra. Por eso yo creo que primero está la calidad y después la cantidad. Fíjense lo que les digo. Porque cuando el ser humano cayó en pecado, perdió la calidad, la categoría de hijo. Y al Señor no le mueve los brazos la cantidad, las multitudes. Por más que se junte una marcha a favor del matrimonio gay, para Dios sigue siendo pecado. Los votos de la mayoría o la aprobación de una ley no cambia el pensamiento de Dios. Y Dios ama a esa gente, pueden arrepentirse pero no seguir en esa condición. Entonces quiere decir que las multitudes no cambian el pensamiento de Dios. Para ser pueblo de Dios hay que nacer de nuevo. O sea, Dios no baja las demandas, Dios no baja la calidad. Él quiere hijos como Jesús. Y una vez que somos salvos nos da una medida hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. También es verdad que Dios quiere muchos hijos. Ese fue su propósito. Tener una gran familia de hijos como Jesús. Entonces, tenemos un desafío de seguir creciendo hacia la imagen de Cristo, pero también seguir ganando a otros. Para que la iglesia crezca, no sé con qué, si yo he conversado con tantas personas, me he oído por ahí con quién, salió este tema. La única motivación genuina del crecimiento de la iglesia es la salvación de los perdidos. ¿De qué manera la iglesia crece? Buscando a los que están en el mundo, estaban perdidos, camino a la perdición, los traemos al reino de la luz. O sea, para que la iglesia crezca hay dos caminos. O empezamos a sacar miembros de otra iglesia, eso no es crecimiento. Sí, crece una congregación y baja otra, pero el reino de Dios sigue igual. El tema no es que hacer turismo de iglesia, como decía mi mamá. El tema es ganar a los que están perdidos. Esa es la motivación, porque hoy hay cierta competencia, los números pesan mucho. Yo estaba pensando en el ministerio de Jesús, ¿no? En realidad, no podemos decir cuántos miembros tenía, o de todas las multitudes le quedaron 11 al final. Yo sé lo que es esto, es una presión grande, la presión de los números. Yo en un tiempo fui presidente de nuestra denominación, visitaba a los pastores, y me pidieron que me retiren porque dijeron que el presidente tenía que ser el pastor de la iglesia más grande, así que yo quedé descalificado. Bueno, yo ahí entendí lo que significa para otro la presión de los números. Pero cuando ustedes no me invitaron, no me preguntaron cuántos miembros yo tengo en mi iglesia. Yo vine a traer una palabra de Dios para su vida. Pero quiero decir, es genuino crecer, pero con este sentido, buscando y salvando a los perdidos. Y la palabra que tengo para ustedes, Jesucristo Rey, es que esta es una tarea del cuerpo. Para poder crecer en cantidad y en calidad, las dos cosas tienen que ir juntas. A veces nos concentramos en la cantidad y nos olvidamos la calidad. A veces nos concentramos en la calidad y nos estamos olvidando que, como decía el pastor, un pequeño pueblo muy feliz tampoco es la voluntad de Dios. Si no crecemos, quiere decir que no hay calidad. Estamos equivocados. Podemos saber un montón de teología, pero no tenemos amor por los perdidos. Eso no es calidad. Entonces, pero calidad no me refiero a la pilcha, al nivel económico, sino la calidad de cristiano. Te convertiste hace un tiempo, pero pasó el tiempo y no puede ser que siga siendo boca sucia, egoísta, violento. No, para tener que tener, empezar a parecerte a Jesús. Fe demanda un cambio de conducta. Acuérdense el primer mensaje. La fe es un instrumento para corregir la conducta que fue alterada a causa del pecado. Y poder vivir agradando a Dios. Y como cuerpo, ser un testimonio frente al mundo. Ustedes estudien este pasaje, pues para eso están los ministerios. ¿Para qué está el cuerpo pastoral? Para capacitar a los santos, para que todos hagan la obra del ministerio. Hoy en día está un poco metido en la mentalidad como que está el camino ancho para los perdidos, el camino angosto para los pastores y los líderes, y el camino en medio para el resto de los creyentes. No existe ese caminito del medio. Todos somos llamados al camino angosto, y todos somos llamados al ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Ganar almas. El mandamiento dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y bautizado será salvo, etcétera. En la versión de Mateo dice, ir y hacer discípulo en todas las naciones. Yo estoy sembrando esta mentalidad ya. He tenido varios grupos de música, como dije, se renuevan cuando llegan a la... terminan el secundario, se han estudiado a otro lado. Yo ahora tengo de nuevo todo músico de 14, 15, 13. Y le estoy enseñando que la misión es hacer discípulos. Y había un chico que tenía un discípulo... O sea, supongo que usted tiene un material para instruir al nuevo. Nosotros allá se llama, son 5 charlas que damos, para que el nuevo entienda y tome una decisión de bautizarse o no. Todo el mundo tiene que tener un discípulo. Y uno de los chicos que estaba en la música no estaba llevando adelante ese discipulado. Digo, mira, y lo suspendí la música por un tiempo. Digo, hasta que no terminaba el discipulado, para que aprenda la lección lo hice. Porque la Biblia no dice, id y tocad el bajo, id y tocad el teclado. La Biblia dice, id y hacer discípulo. Quieren entrar en la música, pero hagan discípulo. Todos tenemos un lugar en el cuerpo. Pero todos tenemos que ganar almas, si no, no estamos cumpliendo. El mandamiento es ir y hacer discípulos. Gloria a Dios por la tecnología. Todo. Yo cuando era chico, me acuerdo, no había ni teclado ni micrófono. Salíamos a predicar a la plaza, así a viva voz. Gloria a Dios por los micrófonos ahora. Pero usemos la tecnología, pero a veces estamos ocupados en muchas cosas, menos en predicar el Evangelio. O a veces la iglesia va creciendo. Yo me acuerdo cuando... nació Jesucristo Rey, yo de metiche nomás le pedí los estatutos, quería saber cómo era. Y decía que cuando la iglesia llegara a 100 miembros iban a ser nuevas iglesias. Pero después el pastor me explicó que decidieron ser una iglesia más numerosa para impactar más en la sociedad. Bueno, esto es todo un desafío a ver cómo movilizar el cuerpo. De golpe hay muchos... Si van a estar esperando a que les toque predicar o tocar, yo veo que los músicos se turnan. Me encantó el bajista, el hermano de pelo blanco que estaba... Mira, no, ahora no sé cuándo te vuelve a tocar. Présteme uno para allá, allá hay pueblos donde cantan a capela porque todavía no hay músico, alaban a Dios con palma y no hay otra cosa. Y de golpe están todos mirando el púlpito, acá ya está todo ocupado, pero hay tanto para hacer. Yo creo que los pastores no se van a enojar. Si vienen las hermanas ancianas y dicen, pastor, préstenos la iglesia, vamos a crear el departamento de las viejitas con propósito. ¡Pah! Y nos vamos a juntar a Matías y a orar y vamos a ver quién falta y quién está enfermo y le vamos a ir a visitar. Yo creo que los pastores no se van a enojar. No se van a tener que abrir casa de familia, salir a predicar a otro barrio. Si alguno quiere vivir por aquellos pagos, no hay ningún problema. Hay pueblos todavía que no tienen iglesia ni quien les predique el Evangelio. O sea, tarea hay. Pero el gran desafío, Iglesia de Jesucristo Rey, es lograr que el cuerpo se movilice y no unos pocos que trabajen y los otros están viendo. Ahora tiene un evento en el Buen Pastor. ¿Qué pasa? ¿Unos trabajan y los otros van a ver? Está mal. El cuerpo de Cristo tiene que movilizarse. Y si ustedes son 500, 600, cada uno lleva uno. Tienen que meter 1.200 personas por lo menos para que escuche el Evangelio. Aunque sean 50, 60, no sé los que hacen la obra de teatro. Eso es la movilización del cuerpo. Por eso yo les invito a que lean este capítulo 4 de Efesios. Ahí están todas las partes, digamos, de crecer en cantidad y calidad. Pero si el cuerpo se mueve, el reino avanza. Y quiero terminar contándole algo que me pasó la otra semana. Fue palabra de Dios para mi iglesia, pero posiblemente le sirva a ustedes. Yo estaba orando por un avivamiento. No sé si ustedes esperan un avivamiento. Les digo lo que yo entiendo por avivamiento. Que el pueblo de Dios despierte y cada vez se convierta más alma. El avivamiento no cae en los incrédulos. Dios no puede avivar eso. Dios tiene que avivar el corazón de su pueblo y entonces repercute en que salimos a buscar a los perdidos. Pero yo me sentía mal por esto. Empecé a, digo, voy a orar a Dios pensando en mí. ¿Qué puedo hacer? Me parece que estoy haciendo poco. Tendré que visitar más. Tendré que viajar más. Dios, yo, Señor... empecé a orar, no, ni me dio tiempo a orar. Señor, te pido avivamiento, y me dice el Espíritu Santo, que se mueva el cuerpo. Y paré de orar, no oré más. Y me comuniqué con los colaboradores y empecé a pasarle el mensaje a la iglesia. Y lo entendieron, hermano. O sea, y es como que Dios, ya no es que yo haga más, que se mueva el cuerpo. Ahora pensé, de golpe esta palabra... le puede servir a ustedes. ¿Queremos avivamiento? Que se mueva el cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si cada uno... Está bien, quizás no va a tocar el teclado, no va a predicar, pero ¿qué te impide agarrar una hojita, anotar el nombre de 5 o 10 personas que no conocen a Cristo, empezar a orar y buscar estrategia a ver cómo ganarlo para Cristo? ¿Alguien te lo impide? No sé cuál es tu lugar en el cuerpo, pero quiero terminar con esto. Si el retiro sirvió para movilizarte, para hacerte reaccionar, para romper incredulidad, no sé, para desafiarte, para volver al primer amor, que no sea una emoción, que sea una convicción, una decisión de propósito, y que no tomes decisiones solito, solito. Acudí a los pastores, dicho sea paso. Hubo gente hoy que pasó la imposición de mano, por lo menos los que me tocaron a mí, que me contaron ciertas cosas. Yo creo que sería bueno que hablen con sus pastores. Yo me voy. No les puedo aconsejar más ni ayudarlos más. Y algunas cosas que me contaron creo que requiere, aparte de la oración, de la imposición de mano, una orientación pastoral. Lean Efesios 4, para eso están los ministerios, para ayudarnos y capacitarnos. Pero que sepan capitalizar todo esto, que no quede en una emoción pasajera, ni en un individualismo, sino que como cuerpo de Cristo. Yo creo que este retiro ha dejado un desafío para los pastores y un desafío para las ovejas, para todo el cuerpo de Cristo. Y Dios le dé la gracia de moverse así, en conjunto, y que nadie se duerma o se achanche, perdón el término, porque, y bueno, somos muchos, la iglesia es grande, según el punto de vista. Porque si comparamos la cantidad de perdidos que hay, todavía no somos nada. Mientras haya un perdido afuera, la iglesia es chica. Siempre hay un perdido para salir a buscarlo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, quiero pedirte humildemente en esta tarde que todo lo que hiciste entre ayer y hoy, especialmente hoy a la mañana, haber sacudido en el mundo espiritual interior cosas que querías corregir. Y Señor, tú eres un Dios que construye, y cuando derrumba no es para dejar derrumbado, sino para después volver a poner las cosas en su lugar. Quiero pedirte humildemente, entiendo que tú me trajiste este retiro con un propósito, y quisiera pedirte esto, Señor, que esta iglesia como cuerpo, todos se movilicen. Y si había parte del cuerpo que estaban quietas, que estaban inactivas, que este retiro sirva para activarlos en fe, en obediencia, en disposición, y que sigan adelante con lo que ya está escrito, porque no hay nada que inventar, Padre mío. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, y seguir y seguir, y que tú puedas traer revelación a los pastores de cómo capitalizar, cómo canalizar, cómo seguir avanzando. Oro por ellos, Padre, porque me doy cuenta que la tarea es grande, la tarea es difícil, la carga espiritual es grande, pero tú los has ungido, los has capacitado, y es más, vas a seguir despertando dones dentro del cuerpo de Cristo. Padre, oro por aquellos que tienen llamado y no se habían dado cuenta, por aquellos que tienen dones y no los estaban usando, y estaban dejando un espacio vacío dentro del cuerpo. Te pido para que este retiro sirva para activarlo, para despertarlo. Y sencillamente, haya fruto, que esto no sea una emoción pasajera, sino que hayan sido decisiones de fe y de obediencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.